Gota tras gota marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente. El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí en el aire de FM La Tribu. Estamos en vivo, son las 17 horas con 4 minutos. Nos acompañan los controles Cocho López, haciendo lo imposible por este programa y haciendo que salga impecable. Y a mi derecha, Laura Pérez Portela. ¿Cómo estás?
Muy bien, Francisco Godínez Galaya. ¿Usted cómo lo trata la vida?
Bien, bien, bien.
Muy multitasking en estos días.
Sí, recién hablaba con Cocho. No paro de editar. Estoy editando de 6 a 8 horas por día y es nocivo. Editar audio, ¿no?
Sí, 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 no, editar audio. Sí, la verdad que sí, es algo que requiere mucha atención y
te quema.
Y que si no le estás prestando esa atención que requiere, tenés que volver atrás, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Cuántas veces ha pasado eso, no? De volver a escuchar algo que ya escuchaste, porque pones también como la cabeza en un blanco, ¿viste? Llega un momento que no te separás de la producción.
Sí, ayer le paso un audio que había editado entre las mil cosas que tengo que editar a una compañera, y bueno, acá está, chequealo a ver si te parece bien. Me dice, pero no está editado. ¿Cómo no está editado? Había, viste,
había pasado,
la persona,
Fran,
que había hablado, estaba el backstage ahí, y sí, se me había pasado. Bueno, bueno.
No pasa. Para mí, cuando, digamos, la gente que produce contenidos y cuando lo lees, lo escuchás, lo ves tantas veces, después se te pasan por alto porque como que estás automatizado y ya hay cosas que ya las registras y ya está, no te das cuenta de esos detalles. Por eso a veces es bueno hacer eso, pasárselo a otro ser humano, sí, que chequee lo que una hizo, ¿no?
Sí, a propósito, el martes que viene se presenta el podcast Contar los 40, sobre los 40 años de democracia y comunicación que hizo la Defensoría del Público. Ahí estoy participando.
Está cansado, sí,
editando,
está cansado.
Sí. Y el miércoles se presenta nuestro documental sonoro, el de Cecilia Viñas, la historia, sí, de Cecilia Viñas. Hoy vamos a escuchar un tráiler también. Eso, cuando hablo de esa publicación, es del CPR, el Centro de Producción Radiofónicas, uh-huh, ¿no?
Que aparte lleva ya unos cuantos, diría que años produciendo.
Sí. Sí, sí, con un bache largo en el medio,
pero sí,
finalmente va a salir pronto en cpr.lat y en las plataformas de podcast. Hoy escucharemos un tráiler, si queda tiempo. Pero Lau, estamos en vivo, esto se constata rápidamente.
Sí, porque nos pueden llamar, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 11-31-26-08-87. Las redes de La Tribu son @FMLaTribu y también tenemos redes del CPR.
Sí, como decíamos, del Centro de Producciones Radiofónicas, @CPRSuena, ¿sí? Ahí nos encuentran y ahí se enteran de todo.
Fran, sí, te cuento. Hoy, contame, vamos a estar hablando de la ley 26.150, que es la Ley de Educación Sexual Integral.
Uh-huh.
El 4 de octubre, si mal no recuerdo la fecha, el número exacto, sí, se cumplieron 17 años de su sanción.
Sí, sí, así es. Y bueno, y hace poco se cumplieron 15 años de un postítulo de los más importantes, ¿no? El del Joaquín B. González. Uh-huh. Así que estaremos hablando de aquello, de todo lo que se ha avanzado, seguramente de lo que falta, pero es un tema que tratamos de volver cada tanto, ¿no?
Y que es un tema que también ahora está como en agenda por,
sí,
ciertas cuestiones políticas, ¿no?
Exactamente.
Así que qué mejor que reactivarlo y, bueno, y poner los ojos en este tema tan importante.
Si queda tiempo también conoceremos...
Los ojos y los oídos, ¿no?
Sí.
Mirada,
escucha, si queda tiempo,
escucha, por favor.
También escucharemos otra experiencia de radio de nuestro continente, de nuestra serie del Día Mundial de la Radio, Nueva Radio Nuevo Mundo. Sí. Si queda tiempo, digo, viajaremos a la isla de Vieques.
¿Para dónde queda?
En Puerto Rico. Es una isla de la isla de Puerto Rico, que es una pequeña isla que tiene su radio comunitaria, Radio Vieques. La estaremos conociendo.
Mira vos.
Entonces, dicho esto, hecha la presentación, les pedimos que nos acompañen la próxima hora. Ahora vamos con algo de música. Escuchamos a Al Weiss haciendo Dreams Tonight.
Toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Escuchábamos a Al Weiss, es como Always, pero en vez de una W, dos B corta, Al Weiss, haciendo Dreams Tonight, y seguimos en El Peso del Rocío, Lau.
Me costó razonarlo bien ese detalle, pero bueno, estamos en comunicación con Eugenia Otero. Ella es psicóloga social y psicóloga, además es coordinadora del postítulo de especialización docente en ESI del Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, fundadora e integrante del medio comunitario y amigo La Retaguardia, y también docente de la Escuela de Psicología Social. Hola Eugenia, ¿cómo estás? ¿Todo bien por ahí?
¿Cómo están? ¿Cómo va? Todo bien, todo muy bien. Bueno, un placer estar con ustedes acá.
Gracias.
Muchas gracias por esta comunicación, Eugenia. Y sabemos que, bueno, que ahí el postítulo que se da en el Joaquín es uno de los más importantes de la ciudad y del país. Y que, bueno, recientemente también recibieron un reconocimiento de la legislatura porteña por la tarea de formación en la especialización en ESI. Y te queríamos consultar cómo fue empezar hace 15 años atrás, cuando la ley todavía era muy muy reciente, ¿no? Estaba en pañales.
Sí, como dicen ustedes, la ley era súper reciente cuando arrancamos. Estamos súper contentos de poder continuar con este proyecto que como vos decís, recibió este y otros reconocimientos, ¿no? Porque digo, hay reconocimientos de todo tipo. Y lo que es más lindo, me parece, también es saber que ese reconocimiento que recibimos desde afuera, en realidad es lo mismo que nos pasa a cada una de nosotras cuando cada sábado vamos al espacio, ¿no? Uh-huh. Es un espacio que reconocemos como un espacio de placer, como un espacio valiosísimo, como un lugar donde crecemos, donde aprendemos. Y bueno, nada, que esto reciba también su contraparte de las otras personas, de la legislatura, de, bueno, en este caso, la legisladora Laura Velasco, que promovió que esto suceda, pero también el reconocimiento de cada una de las personas que transitan el espacio, ¿no? Un espacio donde un montón de docentes y de profesionales de todas las disciplinas van cada sábado a ponerse en cuestión, a repensar sus prácticas, a repensar cómo son sus vínculos con sus alumnos, pero también y muy especialmente consigo mismos, ¿no? Y consigo mismas. Es un espacio donde todo se nos pone pata para arriba todo el tiempo y súper valioso. La pregunta que me hacían en realidad era cómo fue empezar hace 15 uh-huh. años con esto. Sí, como ustedes decían, la ley en ese momento era muy nuevita todavía. El espacio tampoco nace de un repollo, ¿no? El espacio nace, por supuesto, de la militancia siempre, en este caso de compañeras del área de género del Joaquín, compañeras feministas, que lo que hacían era ir a los barrios o trabajar con las mujeres en ese momento de los barrios, las cosas que les pasaban, las cosas que sentían, las cosas que las atravesaban y las cosas que las hacían padecer. Y a partir de ahí surgió la idea y la necesidad de armar un proyecto de formación y bueno, y fue ahí como en el comienzo y apenitas con la ley muy muy nuevita todavía, ¿no? Era muy diferente de hoy, ¿no? Era muy muy diferente. También nosotras hemos crecido mucho, hemos reflexionado mucho, hemos pensado y nos hemos transformado un montón, pero sigue siendo un espacio de placer, un espacio de crecimiento y un espacio donde queremos transformar todo lo que hay que transformar todavía, que es mucho, y entendemos que la ESI es una herramienta súper potente para eso.
Eugenia, con estos 15 años recorridos, te quería preguntar cómo ven la percepción social y cultural de estos temas. Son 15 años, es un montón para estos temas que tienen que provocar también un cambio cultural. ¿Ves que son temas que están más insertados en lo social, que han tenido vaivenes, que hay una evolución hacia su apertura? ¿Cómo haces ese balance respecto del contexto, no?
Uy, sin duda muchas cosas cambiaron mucho, mucho, mucho. Uh-huh. Siempre nos acordamos con disfrute de pensarlo, como todo era sorpresa ya y uh-huh. entonces, ¿no? Claro. Todo resultaba sorpresa para quienes cursaban, para nosotras también, que sigue siendo, digo, seguimos aprendiendo, seguimos repensando y seguimos también sorprendiéndonos con un montón de cosas y aprendiendo cosas nuevas, pero todo era la verdad que bastante diferente. Yo recuerdo que siempre desde los primeros tiempos hacíamos en una de las materias un ejercicio que tenía que ver con las escenas temidas de las y los docentes en el aula, ¿no? Uh-huh. Y cuando preguntábamos a qué le tenían miedo, pensando en abordar la educación sexual integral, siempre aparecía la escena de que vengan hordas de padres y sí. madres enojadas a cuestionar por qué estaban brindándole algunos contenidos a sus hijos, ¿no? En ese momento decíamos hijos. El masculino genérico era algo que se nos escapaba todo el tiempo y a veces desdoblábamos, pero no aparecía esto de hijos, pero bueno, hoy sí es lo nombramos de esta manera. Uh-huh. Y cuando trabajábamos esto aparecía siempre ese temor, ¿no? De los padres que venían a cuestionar y cuando preguntábamos si esto pasaba, la verdad es que no pasaba porque no era una discusión en las escuelas todavía. Uh-huh. Y entonces nuestra percepción y nuestra hipótesis era que esto tenía que ver más con los padres internalizados de cada quien y con el padre y la madre de cada uno cuestionando la propia sexualidad que con los padres de sus estudiantes. Uh-huh. Durante muchísimos años fue así, Pero hoy sí vemos en ese sentido, por ejemplo, bueno, por un lado que se puso en cuestión y se puso en debate, que se puso en debate en principio la educación sexual integral y muchos otros temas que vienen con ella, pero también que se pone en cuestión, ¿no? Digo, hoy eso sí creemos que es un retroceso, claro, en una parte importante de la población, pero también a la vez tenemos como muchísimos avances en la conciencia de un montón de personas, de un montón de docentes que sostienen, por ejemplo, la educación sexual integral en sus aulas, y también lo entendemos como una respuesta de algún modo, ¿no?
Sí.
Digo, como esas contradicciones que también hacen que las cosas vayan transformándose.
Uh-huh. Yo también ahí me imagino, ¿no?, que si bien la ley atraviesa todas las etapas, a todas las edades y a todas las etapas de la vida, también me imagino que es imparable la juventud, ¿no? Entonces, en ese cuestionamiento que puede haber hacia la educación sexual integral, los jóvenes hoy en día me parece que la tienen, los y las jóvenes lo tienen muy claro, ¿no? Que es algo que hay que lucharla. O es a veces mucho lo que se escucha de ellos, de ellas, de ellos, ¿no?
Totalmente, son un lugar de lucha y me parece que también son quienes no nos van a permitir retroceder, ¿no? Entre los derechos que reclaman muy claro, uno es el derecho a educación sexual integral y son ellos los que llevan la bandera, así que sí, sin duda es una de las cuestiones que creo que tenemos como una fortaleza enorme, ¿no?, en la educación sexual integral.
Y Eugenia, ¿y la incidencia en los docentes ha ido aumentando, la cantidad de docentes que van a hacer el postítulo? ¿Eso cómo va?
Mira, desde el 2009 para acá, lo que tenemos año tras año en la inscripción es un crecimiento importantísimo. Uh-huh. No cursan más personas porque no tenemos más vacantes. Uh-huh. Pero sí tenemos un crecimiento muy importante en la inscripción, salvo los últimos 2 años, que bueno, que tenemos igual una cantidad de inscritos enormes, pero que bajaron los números porque, bueno, porque también tenemos un sistema de inscripción que complejiza las cosas.
Uh-huh. Es uno de los obstáculos,
de inscripción,
¿no?,
del Ministerio de Educación de la ciudad.
Claro. Sí.
Pero tenemos 1.000, 2.000 inscritos y más o menos 100, 110 vacantes.
Bien, y eso en torno a los obstáculos que recién hablábamos, bueno, mencionabas uno de que el sistema de inscripción, ¿han tenido otros obstáculos referidos a la gestión de la educación con las instituciones que tienen que asignar presupuesto o infraestructura? ¿Eso cómo es la actualidad de los postítulos en general, si tenés conocimiento también sobre
de los postítulos en general y del nuestro en particular? De los uh-huh. postítulos en general, digo, hay algo muy preocupante, que es, por ejemplo, que este año hay varios postítulos del Joaquín, del profesorado público y gratuito en el que funciona nuestro postítulo, uh-huh. que no han podido comenzar la cursada.
Uh-huh.
Digo, ahí hubo como cuestiones que el Ministerio de Educación de la ciudad puso como piso de cantidad de inscriptos, y después con un montón de obstáculos para poder alcanzar la validación de las inscripciones y demás, que hizo que varios postítulos no pudieran abrir. Así que la realidad de los postítulos en general es una preocupación. La del nuestro en particular ha sido una preocupación, te diría, casi cada año desde que comenzamos acá, porque casi todos los años tenemos que volver a presentar el proyecto para que aprueben la resolución nuevamente. Ajá. Muchas veces no la aprueban en tiempo y forma. Muchas veces arrancamos las clases sin cobrar, el equipo docente sin cobrar. Tenemos además unos contratos muy, muy precarios, sí. que son contratos de alta en marzo y de baja en diciembre. Con lo que, la verdad, el nivel de precariedad con el que la Ciudad de Buenos Aires se toma la formación docente en educación sexual integral es absolutamente cuestionable. Especialmente si pensamos que esto es una obligación y una responsabilidad de cada una de las jurisdicciones, ¿no? Formar docentes para poder brindar educación sexual integral. Porque la verdad que sí, no es que los y las docentes se sienten, digo, con instrumentos para pararse a hablar de sexualidad con las pibis.
Claro.
Claramente para eso hay que hacer primero, formarse, que formarse no quiere decir solamente adquirir contenidos, quiere decir también poder preguntarse por su propia sexualidad, poder hacer un trabajo y una revisión de las propias matrices de aprendizaje, porque la verdad es que la educación sexual integral propone un cambio cultural, uh-huh. que también hace que tengamos que repensar algunas cosas antes de poder pararnos a hablar de sexualidad con los pibis, ¿no? Claro. Y obviamente entendiendo la sexualidad en sentido absolutamente amplio, por supuesto no vamos ni a responder a las canalladas que están planteando en los últimos tiempos de que vamos a explicarle el sexo explícito a los niños de 6 años, pero sí hay algo de cómo nos vinculamos, de cómo nos pensamos, de cuál es nuestro vínculo con nuestro propio cuerpo, con las otras personas, que para poder trabajar con las pibas, los pibes y los pibis tenemos que primero trabajarlo con nosotras mismas.
Sí, también ahí pienso que el porcentaje de docentes frente a un aula que han tenido educación sexual integral debe ser muy bajo, ¿no? O sea, si pensamos que la ley tiene 17 años, o sea, es súper bajo ese porcentaje.
Sí, te voy a decir, una reflexión con vos que en realidad viene a empeorar las cosas. No tuvimos educación sexual integral, pero sí tuvimos educación sexual.
Sí.
Cada una y cada uno de nosotros, aunque no lo reconozca explícitamente, tuvo educación sexual. Nos han enseñado cómo debían ser las mujeres, cómo debían ser los varones, cómo tenía que ser la sexualidad, cuál era la forma de vincularnos que el sistema esperaba de nosotros. Claro. La heterosexualidad obligatoria, la forma de la familia, y un montón de cuestiones que han sido mandatos súper arraigados y que cada uno y cada una de nosotros tiene inscritos en su cuerpo, escritos con tinta indeleble en nuestra piel. Es una educación sexual que además de que no tuvimos una educación sexual integral con perspectiva de género, con perspectiva de diversidades y con la mirada de los derechos humanos siempre adelante, tuvimos una educación sexual que tatuó todos estos mandatos en nuestro modo de ser y de hacer.
Sí, me hiciste acordar de que yo cursé formación humana en la secundaria y que hace unos años atrás encontré esa carpeta de formación humana y no te puedo explicar las cosas que decían las fotocopias. Así que, bueno, en un colegio religioso, ¿no? Pero bueno, así que sí, me trajiste malos recuerdos en ese punto, pero...
Sí, totalmente. Yo también fui un colegio.
Me había olvidado de esa parte.
Lo recuerdo también lo recuerdo conscientemente, sino que reconozco un montón de cuestiones inconscientes que se hicieron carne en mí y que tienen que ver con esa formación.
Y me imagino que, bueno, al tener tanto contacto con docentes, tal vez tienen un mapa en la cabeza de implementación de la ley. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestras aulas? Y tal vez pueden darse cuenta qué es lo que pasa en colegios públicos, en colegios privados, o sea, como que en esa variedad. ¿Qué es lo que pueden decirnos a partir, bueno, del contacto directo con docentes?
Esto que vos dijiste, la variedad. Hay infinidad de situaciones y la implementación de la ley es muy despareja y muy diferente en los diferentes lugares y los diferentes territorios. Esta cuestión que pensamos siempre, ¿no? De que son las escuelas confesionales las que, obviamente quienes fuimos a una escuela religiosa tenemos algunas cuestiones muy, muy, como que recordamos fuertemente una forma de aprendizaje y una forma de enseñarnos a trabajar la sexualidad, pero igual nos sorprende muchas veces que hay escuelas religiosas que han tomado bastante en serio la educación sexual integral y hay también escuelas que no son religiosas y que presentan modalidades súper retrógradas, ¿no? Y esto también muchas veces, mientras explícitamente se dice que se trabaja la educación sexual integral, mientras aparece escrito en el proyecto institucional un montón de cuestiones que tienen que ver con la educación sexual integral, muchas de las prácticas que se reproducen en el aula van a contramano de todo eso. En relación a esto del mapa, sí, lo que nos propusimos en los 15 años en una fiesta hermosa que hicimos en el Joaquín fue hacer un mapa de la ESI y poder empezar a mapear dónde estaban las personas que trabajan la educación sexual integral y cómo ese mapa, también queríamos ver cómo ese mapa va creciendo, ¿no? Porque lo que sí recibimos todo el tiempo es un montón de noticias y de personas que nos hablan de nuestras egresadas y nuestros egresados en un montón de lugares, en un montón de trincheras, en las escuelas y también en otros lugares, ¿no? Que trabajan desde el paradigma de la ESI. Y queríamos ver ese mapa. Así que fue muy lindo porque construimos un mapa gigante de la ciudad y del conurbano y las personas que pasaron por la fiesta vinieron y se pusieron y se ubicaron en cada uno de esos lugares, así que tenemos ahí una tarea pendiente de sistematizar esa implementación, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, que a nosotros nos parece como un desafío muy, muy lindo. Muy, muy lindo porque sabemos además que cada una de esas personas que salió del postítulo está multiplicando la educación sexual integral y está transformando la realidad de esos territorios en los que trabaja y de esos chicos y chicas con los que trabajan. Así que, nada, para nosotros es como súper importante también poder empezar a sistematizar eso que pasa.
Uh-huh. Eugenia, una última pregunta. Bueno, sabemos que la ley es importantísima para poder vivir la sexualidad de una manera distinta de lo que hablábamos recién, a quizás a cómo nos enseñaron a nosotras, pero también es fundamental para que los chicos, las chicas, los chiques puedan hablar sobre todo ante un caso de abuso, ante un caso, por ejemplo, de abuso intrafamiliar, que son los más comunes por lo general. Entonces, ¿qué es, o sea, qué te llevas de este contacto que hablábamos que tienen con los docentes, de cómo ayuda esta ley a poder hablar, ¿no?
La verdad es que es una herramienta súper potente, como les decía antes, y algo que nos cuentan todo el tiempo. Primero, que vienen muchas veces los primeros días de clase buscando herramientas para trabajar cuestiones que aparecen en el aula y que no saben cómo trabajar. Digo, hay gente que se inscribe preocupado por garantizar los derechos de sus pibes o pensando cómo hacer para acompañar situaciones en las que hay realmente derechos vulnerados. Y después esto, ¿no? De saber que cada vez que abrimos la puerta de la educación sexual integral, se abren un montón de otras puertas de situaciones que estaban ahí, que las empezamos a ver a partir de trabajarlas o que los propios pibes empezaron a ver, ¿no? Porque cuando decimos trabajar con perspectiva de género, no hablamos solamente de poner en cuestión que hay juguetes para todes, no hay juguetes para niños y juguetes para niñas. Cuando hablamos de trabajar con perspectiva de género, hablamos de poner en cuestión las violencias y hablamos de también poder reconocerlas, ¿no? Y poder reconocer un montón de situaciones es la oportunidad que aparece cuando trabajamos la educación sexual integral. Así que sí, lo que aparece todo el tiempo es esto, la posibilidad de visibilizar y de empezar a hacer algo con eso que estaba ahí, no solamente en relación a situaciones de abuso, sino también situaciones de diversas violencias en las familias, situaciones de trata, hemos acompañado desde el POSTI, digo, un montón de situaciones que tienen que ver con los padecimientos de los pibes, las pibas y también de las personas adultas que están cerquita de esos pibes y esas pibas.
Uh-huh. Eugenia, muchísimas gracias por esta charla.
Una cosa, chiquito, les cuento algo que me parece súper importante. En los últimos tiempos hemos conformado, el postítulo es parte también de un movimiento federal por más ESI, y me parece que está bueno que puedan también, en algún momento charlar sobre eso. Digo, somos un montón de personas que trabajamos la educación sexual integral en un montón de lugares del país y que en este momento en el que está puesta en cuestión la educación sexual integral, salimos también a plantear y a decir qué es la educación sexual integral para nosotros y lo que creemos que les pasa también a las personas cuando reciben educación sexual integral.
Muy bien, Eugenia.
Así que nada, quería contarles eso porque nos parece una noticia muy linda.
Buenísimo. Sí, ahora sé que tiene IG, un Instagram, así que ahora vamos a buscarlo y vamos a darlo en el siguiente bloque.
Ahí va.
Dale.
Bueno.
Gracias, Eugenia.
Un abrazo.
Un abrazo enorme y gracias a ustedes.
Acabamos de hablar con Eugenia Otero, ella es psicóloga social, coordinadora del postítulo de especialización docente en ESI del Joaquín B. González.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío.
Soccer Mami, Your Dog. Pasaba Soccer Mami haciendo Your Dog. Vamos a ver el Instagram del postítulo.
Sí.
Recién conversábamos con Eugenia, una de las coordinadoras. Es postítulo.esi.jbg, ¿sí? Ahí está. Y si buscan Movimiento Federal por Más Esi en Instagram, hay un hashtag y ahí pueden enterarse de todas las movidas que está haciendo esta red de postítulos.
Sí, y comentamos que bueno, que la ley 26.150 de Educación Sexual Integral reconoce el derecho de las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes, las personas adultas a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos del país, bajo todos los niveles y todas las modalidades y tipos de gestión, ¿no? Y trabaja sobre 5 ejes, ¿no? El cuidado del propio cuerpo, la valoración de las emociones y los sentimientos en las relaciones interpersonales, el reconocimiento de la perspectiva de género, el respeto de la diversidad y el ejercicio de los derechos concernientes a la sexualidad, ¿no? Y además, bueno, promueve un trabajo articulado con centros de salud, organizaciones sociales, las familias, etcétera, ¿no?
Conversamos Laura con Laura Velasco, sí. Laura con Laura,
sí.
Que fue la que impulsó el reconocimiento que le dio la legislatura porteña, uh-huh. Y que conversábamos también en el bloque anterior y tenemos un testimonio de ella, ¿no?
Sí, por favor, escuchemos a Laura, que además nos comenta sobre uh-huh. el Movimiento Federal por la Educación Sexual Integral.
Hace poquitos días se conformó el Movimiento Federal por la Educación Sexual Integral, espacio que también conformo, no solamente como legisladora porteña y hoy presidenta de la Comisión de Promoción Social, integrante de la Comisión de Educación y la de Mujeres, Géneros y Diversidad, sino también como militante de la ESI, como educadora popular, como docente, como, bueno, parte del movimiento feminista, del feminismo popular, de las mujeres y diversidades, que bueno, estamos comprometidas, en mi caso también en mi organización, en Somos Barrios de Pie, en Marea, por cada una de las reivindicaciones, de los derechos, de las conquistas, que hoy están puestas en duda en este avance que vienen teniendo los sectores de derecha, en particular los de la Libertad Avanza, hoy ya aliados con una parte del PRO y de Juntos por el Cambio. Es realmente muy preocupante que todos estos avances que son nuestros, el de la educación sexual integral, así también como el del acceso a la IBE, el de tener un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, y podríamos nombrar muchas más que han sido conquistas de la democracia, bueno, que hoy estén puestos sin duda en peligro por estos sectores misóginos, homofóbicos, y la realidad es que vamos a defender estos derechos y vamos a ir por más, vamos a ampliar derechos, y en esto estamos comprometidas y comprometidos. Y bueno, en relación con la educación sexual integral, lo que hacemos cotidianamente es llevar a la campaña como una de las banderas, a la campaña política que hoy está discutiendo un modelo de país para que gobierne la Argentina, bueno, llevarlo. Queremos la implementación de la ESI, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, con presupuesto concreto, que nos permita más avances, ¿no? Ya en el país hoy, gracias a la ESI, a anticonceptivos, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal seguro para no morir, bueno, hoy tenemos en la Argentina ya un 65% menos de embarazo adolescente. En los últimos 10 años se han aplicado estas políticas y se han sostenido, inclusive con cambios de gobierno y de signo político, con, bueno, una política de Estado, porque las mujeres y las diversidades hemos estado de pie para sostenerlas. Y bueno, y también hoy el 80% de los niños, niñas y adolescentes que pueden frenar una situación de abuso, que pueden decir no, lo hacen después de una clase de educación sexual integral. Entonces, esto queremos, pero no solamente detener las situaciones de peligrosidad, sino también que la ESI sea una herramienta para ampliar derechos, para, bueno, vivir la libertad, pero la libertad de verdad, esa que nos hace felices sobre la base de tener justicia social en nuestras sociedades, donde las mujeres y diversidades podamos salir de la gran desventaja en la que cotidianamente seguimos estando.
Escuchamos a Laura Velasco, legisladora porteña, nos comentaba sobre la educación sexual integral, y bueno, sobre los discursos que andan dando vueltas también, ¿no? Pero vamos a cambiar de tema.
Sí, ¿a dónde nos trasladamos?
Primero a Mendoza, vamos a saludar a Inés, que siempre le gusta que la saludemos, que además es parte del CPR que nos está escuchando, y luego iremos a conocer una experiencia de radio, que es de nuestra serie del Día Mundial de la Radio, Nueva Radio, Nuevo Mundo. Nos vamos a la isla de Vieques, no sé si la conoces, Laura.
No, te había dicho que no, pero me dijiste que era en Puerto Rico.
Es una pequeña isla que forma parte de Puerto Rico y durante mucho tiempo tuvo una base militar de Estados Unidos. Y ahí existe Radio Vieques, que es una radio comunitaria que hace un trabajo espectacular. Conversamos con ellos y ellas, con ella en realidad, y bueno, escucharemos esa experiencia de radio.
Mi nombre es Diana Ramos Gutiérrez, soy comunicadora social y gestora cultural y estoy ubicada en Vieques, Puerto Rico. Soy parte del colectivo de Radio Vieques 90.1 FM.
Nuevo Mundo, Nuevo Mundo, Nueva Radio, Nueva Radio. Vieques es una isla municipio que forma parte de Puerto Rico. Está ubicada al este de la isla principal y durante más de 60 años tuvo una base de la Marina estadounidense.
Puerto Rico es un archipiélago de varias cientos de islas. Entre ellas están dos islas municipios que son Vieques y Culebra. La isla de Vieques tiene aproximadamente 9.000 personas y la isla de Culebra aproximadamente unas 2.000. Son las únicas otras dos islas habitadas de Puerto Rico y son también el área de servicio de Radio Vieques, que es la emisora comunitaria que sirve al área este de Puerto Rico.
En 2003, luego de una larga lucha de la comunidad, la base fue desmantelada, pero dejó muchos problemas.
Durante esos años hubo desplazamientos forzados de habitantes y muchísimos retos que trajo la militarización y que aún al día de hoy se sienten, digamos que, con mucha intensidad, a pesar de que la Marina se retiró de estas tierras de Vieques específicamente y Ceiba en el año 2003. La población ha vivido en carne propia las consecuencias de esa utilización de su tierra y de sus recursos para fines militares. Específicamente los pueblos de Vieques y Culebra y en el área este de Puerto Rico, pues hay un estancamiento del desarrollo económico, el desastre ecológico que dejaron atrás tras las prácticas militares que se realizaron, principalmente el abandono del gobierno central hacia estas otras islas ha sido constante. Digamos que durante esos largos años en los que la milicia de los Estados Unidos utilizaba estas islas, el gobierno central se olvidó completamente de la existencia de los ciudadanos de estas islas, y eso es un trato que ha sido recurrente y que al día de hoy se ve plasmado en las violaciones a los derechos humanos que viven diariamente los viequenses y los culebrenses al no tener acceso igualitario a distintos servicios y en general a los derechos fundamentales.
Las consecuencias de las prácticas nocivas de la Marina estadounidense y de cierto destrato por parte de la isla central se notan en la vida cotidiana de los y las viequenses.
Vieques es el municipio de Puerto Rico con la tasa más alta de incidencia de cáncer, de distintos tipos de cáncer, y esto es producto de la contaminación que dejó atrás la Marina. Además de ello, el acceso, por ejemplo, a la educación. La isla no cuenta con instituciones de educación fuera de la escuela superior. Y otras oportunidades que día a día les son negadas a los residentes de estas dos islas simplemente por no formar parte de la isla central.
Pero en esta isla de 9.000 habitantes, la población se ha organizado para reparar sus problemas. Para ello, entre otras cosas, montaron su propia emisora comunitaria, Radio Vieques 90.1.
Radio Vieques es una emisora comunitaria que surgió de la lucha por la justicia y la paz de Vieques. Un proyecto regional que incluye Vieques, Culebra, Ceiba, Naguabo y toda la zona este de Puerto Rico. Nuestro enfoque es la juventud, la niñez, los jóvenes viequenses, estudiantes, universitarios, la mujer y la persona de mayor edad, porque estos son los segmentos de la población generalmente marginados en los medios comerciales.
Claro, bueno, la lucha por la salida de la Marina de los Estados Unidos aglutinó todos los sectores de la sociedad puertorriqueña, incluida la diáspora de Puerto Rico en los Estados Unidos. Como sabrán algunos, Puerto Rico tiene una población de 3.5 millones, pero tiene esa misma población, o quizás un poco más, quizás son 4 millones de personas que viven fuera de las islas. Entonces, ese apoyo fue definitivamente fundamental para poder lograr este cometido, esta campaña de paz, de justicia, que se llevó adelante. Dejó atrás también la necesidad de continuar insistiendo hasta que se concretaran los reclamos y finalmente se vieran los derechos humanos de estas comunidades concretados, ¿no? Y entre esos esfuerzos comunitarios que se forman luego de la salida de la Marina para buscar estos objetivos, se encuentra Radio Vieques. Radio Vieques es una emisora que fue fundada como emisora hace unos 7 años, pero que tiene un recorrido también largo dentro de otras gestiones comunicativas llevadas adelante por el Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques.
Radio Vieques, WVQR 90.1 FM, sin la saturación de comerciales y más música, la que te llega al alma y al corazón. Radio Vieques, pa' que tú lo sepas.
Principalmente, Radio Vieques es un proyecto participativo y educativo. Tenemos una selección musical distinta a lo que ofrecen las radios FM en Puerto Rico. Esta es una música caribeña, latinoamericana y de cantautores locales puertorriqueños que es respetuosa de los derechos humanos y también va hacia una búsqueda de paz y de solidaridad entre todos los pueblos y entre todas las luchas.
Ante el desinterés de las autoridades de la Isla Central, el trabajo de autogestión es fundamental para mejorar las condiciones de vida. Este rol aglutinante de la radio se hace patente en momentos de crisis como la pandemia o el huracán María.
Tuvimos un huracán categoría 5 en el año 2017, el huracán María, que como muchos sabrán, devastó a toda la isla de Puerto Rico, pero hizo su entrada por la isla de Vieques. Fue el primer lugar donde este huracán hizo sus mayores destrozos. Nos quedamos sin la señal de nuestra radio por aproximadamente un mes. Aun cuando las condiciones de las telecomunicaciones en la isla estaban totalmente destruidas, fuimos capaces, a través de la solidaridad y de todos esos colaboradores que tenemos en alrededor de todo el mundo, básicamente, de reconectar nuestra radio y de ser un vehículo de recuperación, de solidaridad, de participación comunitaria para reorganizar y realmente, ¿verdad?, tener un proceso de recuperación que sirviera a nuestra comunidad. Fueron realmente momentos muy difíciles. Dimos el alcance de nuestra antena en un momento y estamos en vías de recuperar la señal que tuvimos inicialmente, que era una señal que alcanzaba casi 1 millón de personas. Luego de eso, como sabemos, llegó la pandemia durante este año y ha sido también otra oportunidad para continuar acompañando a nuestros radioescuchas a través de un mensaje de educación, de solidaridad, de cuidarnos unos a otros, dado que, por ejemplo, la isla de Vieques no cuenta con un hospital.
Radio Vieques es necesaria para los habitantes de Vieques y Culebra, porque es su espacio de expresión, porque allí escuchan sus propias inquietudes, su música, sus noticias.
Se ha creado una resiliencia muy impresionante en estas dos islas, donde las comunidades, básicamente, han sido las protagonistas de su propio destino y han logrado inclusive sacar de su territorio y reclamar su territorio ante el ejército más potente, digamos, y poderoso del mundo, así que básicamente, ¿verdad?, es una situación tipo David y Goliat.
Hola, viequense y culebrense, boricua, latinoamericanos de todo el mundo. Esta es Radio Vieques, 90.1 FM, WQR, creada para promover las artes, la cultura, la educación y la justicia y la paz en todo el planeta.
Diría que somos un proyecto en constante crecimiento, que tenemos una misión educativa y que por lo tanto hacemos trabajo con las escuelas y con distintas comunidades aquí en y con distintas organizaciones también aquí en la isla. Tenemos ante todo la insistencia de que los protagonistas que estén en las radios sean justamente las personas que no están usualmente representadas en los medios hegemónicos de comunicación. Las mujeres, los niños, las personas mayores, ¿verdad?, o de más edad, todas esas personas que no, que quizás no son el objetivo de los medios hegemónicos porque no son la gente que compra, porque no son las personas que consumen, esas personas son básicamente los protagonistas de Radio Vieques y también el público al que le queremos servir, a todas esas comunidades marginalizadas en Puerto Rico que, al igual que Vieques, han sido olvidadas por décadas y relegadas por el Estado. Con esas comunidades tenemos un gran compromiso.
Nuevo Mundo, Nuevo Mundo, Nueva Radio, Nueva Radio, Día Mundial de la Radio.org.
Cecilia Viñas y Hugo Penino fueron secuestrados por la dictadura militar el 13 de julio de 1977. Luego de 6 años sin información, la familia obtiene algo totalmente impensado.
Estábamos, digamos, como cualquier familiar, pensando que nunca más íbamos a tener una noticia. Mi papá recibe en su departamento una llamada.
Mi propia hija, que habló por teléfono el 21 de diciembre de 1983, 11 días después de que asumió el doctor Alfonsín.
Esto es Cecilia, la desaparecida que llama. Encontranos en cpr.lat y en las plataformas de podcast. Nos vamos despidiendo de este El Peso del Rocío. Escuchamos a la historia de Radio Vieques, primero en Nuevo Mundo, Nueva Radio, luego a Bum Bum Kid haciendo Perfume de Voz, y esto último es el tráiler de Cecilia, la desaparecida que llama, que es el documental sonoro en 5 episodios que lanzamos desde el Centro de Producciones Radiofónicas este miércoles, 1 de noviembre, en CPR Lat. vr.lat, perdón, y las plataformas de podcast van a poder escuchar el primer episodio que se titula La chica del camisón azul. Esta es la historia de una desaparecida que la dejaron llamar a su casa y bueno, continúa desaparecida, es tremenda la historia.
O sea que fue desaparecida durante la dictadura, 77. Pero uh-huh. que llama ya con el gobierno de Alfonsín.
Exactamente, hace unas 7 u 8 llamadas y todas con Alfonsín ya en el poder, lo cual plantea un montón de preguntas y un montón de hipótesis sobre el poder que mantenían los militares. Continúa desaparecida ella. Bueno, y la historia tiene un montón de ribetes más, porque además la secuestraron embarazada, entonces su hijo fue apropiado. Bueno, hay un montón de cuestiones. El 1 de noviembre ya lo pueden escuchar en las plataformas de podcast.
El primer episodio y después el resto de los episodios. ¿Cada una semana o cada cuánto?
Sí, una vez por semana va a estar disponible. Si se suscriben, les va a llegar la notificación. Bueno, ¿nos vamos yendo?
Agradecemos mucho a Cocho antes de irnos por la operación técnica de este programa.
A vos, Laura Pérez Portela.
A usted, Francisco Godínez Galay. Y los dejamos con la revancha random.
Así es.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras
de 2001, las asambleas barriales...
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.